Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Marginalidad y pobreza es el tema que nos propone el doctor Álvaro Pandiani para este diálogo a contramano en la programación de Radio Transmundial. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Esteban, saludos para todos. Vamos a hablar en esta noche, en esta columna, sobre una realidad que tenemos a nuestro alrededor casi cada día, ¿verdad? Cada día que salimos a la calle, que nos dirigimos al trabajo, que nos dirigimos a nuestras obligaciones, vemos lo que está pasando. Y a veces sin salir a la calle, simplemente encendiendo el televisor y viendo lo que los informativistas nos muestran, los presentadores de noticias nos muestran respecto a la realidad de nuestra ciudad y de nuestro país. Y nos ponen al alcance de la vista algo que cada día nos golpea. La pobreza, pero sobre todo la marginalidad.
Y a mí lo que me preocupa más acerca de todo esto es la insensibilidad que se produce por la constante exposición, ya casi tan permanente, que pasamos o nos pasan por enfrente y como que ya nos resbala.
Es que al ser parte de este panorama ciudadano, por llamarlo de esta manera, hacer casi una rutina cotidiana, verlo en las calles, si bien, como decía recién, nos golpea, tiende a golpearnos cada vez menos. Quizás tendemos a considerarlo algo normal.
Como
algo,
que hay gente pobre y bueno,
y
ya
es
está.
Es así, y es corriente y así va a ser siempre. Fíjate que podemos hablar desde cuando vemos niños muchas veces muy pequeños, uh-huh, que están mendigando una moneda en el ómnibus o en la acera. A veces a cambio de una pequeña postal o una estampita. A veces a cambio de nada. Muchos de estos niños, haciendo uso de esa frase, que creo que en algún momento la mencionamos también acá cuando rozamos este tema, o entregándonos ese papelito donde nos dice somos 7 hermanos, y que uno realmente no se anima a descartar como que es una mentira. Y a veces son los adultos que suben a los ómnibus de transporte y que nos dicen mis hijos, mi familia, para llevar la comida para mis hijos. Y a pesar de que ese repertorio uno ve que va siendo siempre el mismo y se va repitiendo de una persona a la otra, como que cuesta animarse a descartar eso como un simple, la palabra utilizada, un simple repertorio, algo que está aprendido para sensibilizar o para tratar de sacarle una moneda a las personas, en este caso a los pasajeros de un ómnibus, los transeúntes por la calle. Vemos a veces también en lugares donde se concentran personas, mujeres jóvenes y vigorosas, mujeres jóvenes, uh-huh, sanas, vigorosas, que con uno o dos bebés y varios niños pequeños, que supuestamente son todos hijos suyos, se sientan, te decía, en lugares públicos, a tender la mano en espera de una limosna, ¿no?
Sí.
Por otro lado, también es parte de la realidad que hay hombres, mujeres y también jóvenes que recorren las calles esas frías y peligrosas madrugadas de Montevideo, ¿verdad? Que son como son hoy en día, con un carrito que cuando la situación es buena es tirado por un equino, ¿verdad? Por un caballo, sí, pero sí. Cuando la situación es mala lo va a hacer por sus propias fuerzas. Con el propósito de hurgar los recipientes de basura, buscando entre los que los afortunados, podríamos decir, han desechado algo que se pueda vender o a veces algo que se pueda comer. Y esto ha recrudecido mucho desde la colocación hace algunos años de los famosos contenedores, ¿verdad? Que más que contener la basura la encontramos
desparramada,
esparcida a su alrededor y muchas veces los vecinos se enojan o nos enojamos y detrás de eso está la realidad de esta gente que está buscando algo muchas veces para comer. Y después, casi que en el final de esa escala, hombres y también mujeres totalmente alienados de la sociedad, que haciendo una fogata junto al cordón de la vereda o durmiendo bajo un árbol en un terreno baldío o bajo bolsas o bajo cartones, viven completamente marginados.
Y que muchas veces incluso ante la mano que se tiende desde el Estado, organizaciones para, en épocas invernales, sacarlos de la calle, como que no aceptan tampoco y prefieren estar en ese entorno, lo cual hace todavía más complicado esa situación.
Fíjate qué interesante, y acá vamos a hablar de la pobreza, pero sobre todo vamos a tratar de acercarnos un poquito aunque sea, a este fenómeno de la marginalidad. Bueno, acá para empezar aclaremos que no es nuestra intención espiritualizar este problema de la pobreza, ni hablar de la pobreza del alma, ni nada por el estilo, sino de la pobreza material, claro. Es decir, de aquella que surge, en la que todos pensamos cuando decimos pobreza.
Sí, la parte socioeconómica, digamos. Exacto. Para hacerlo más gráfico. Digamos.
El hambre, el frío, la falta de techo, las necesidades básicas insatisfechas. Y los anhelos que se frustran por la carencia de un elemento básico, central y clave en la sociedad humana, que es el dinero. Si nosotros miramos, como cristianos que somos, vamos a la Biblia, miramos en la palabra de Jesús de Nazaret, surge una afirmación que es bastante descorazonadora acerca de esta realidad. En Juan 12:8 dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es decir, que Jesús de Nazaret declara categóricamente que la pobreza no será erradicada.
Claro, y eso golpea mucho, ¿no?
Y es que si nosotros observamos la historia humana desde los días de Cristo hasta los nuestros, prácticamente 2000 años que han pasado, esta historia no hace más que confirmar el cumplimiento de las palabras de Jesús. Es decir, siempre vamos a tener pobres con nosotros.
Y no es que Jesús estaba justificando la pobreza que eso va a ser así, sino hablando de lo que la naturaleza humana produce constantemente, ¿no?
Claro, yo creo que estaba enunciando un hecho, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, esta situación es así. Bueno, Jesús, desde su particular penetración de la naturaleza humana, nos dice, esta situación va a seguir siendo así. Y eso es descorazonador, pero nos ilumina en cierta forma para continuar tratando de penetrar en las raíces de este problema y de ver desde nuestra posición como cristianos qué podemos hacer,
¿no? Claro, y Jesucristo lo corta aún más allá de las reformas que puedan hacerse desde un sistema de gobierno o un sistema ideológico, como que es en todo tipo de sociedad humana, sin importar, estamos hablando de 2000 años atrás, cuando en la realidad no había capitalismo, en fin, un montón de cosas que hoy se achaca tanto, pero incluso en sistemas donde ha habido sistemas de izquierda o de derecha, del centro, de arriba, de abajo, en todos ha habido pobreza.
Te iba a decir, no había capitalismo y hoy, a pesar de que hay anticapitalismo, sí, lo sigue habiendo, sigue estando presente esta realidad. Fíjate que la aseveración de Jesús, entonces, decíamos que parece basarse en esa característica humana que genera y mantiene la pobreza, la pobreza, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, habría algo en el individuo en particular y también en las sociedades humanas, como recién decías, Esteban, sea del color político que sean quienes las gobiernan, que garantizan el hecho de que mientras el mundo siga su curso como hasta ahora, el problema de la pobreza no hallará solución. En el Antiguo Testamento, nos vamos tan atrás y sin embargo algunas cosas que tienen para decir los hombres del Antiguo Testamento son tan actuales.
2000, 3000 años para atrás y el tema es igual, ¿no?
Mantienen vigencia, ¿no? Por algo decimos que es la palabra de Dios, ¿no? Nada menos que el sabio Salomón habla en el Eclesiastés de la opresión de los pobres, de la perversión de la justicia. Habla de las lágrimas de los oprimidos y la fuerza en las manos de sus opresores. Otro profeta, Amós, habla de aquellos y denunció en su momento a aquellos que venden al pobre por un par de zapatos y pisotean la cabeza de los desvalidos. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento habla de forma muy clara y muy contundente contra los ricos como explotadores de los obreros y además hace una severa advertencia contra ellos, ¿no? Es decir, que parece, como veníamos hablando, inherente a la conformación de las sociedades humanas, una estratificación eminentemente verticalista.
Sí.
¿Sí? Que establece, hay una diferencia a veces bastante grosera, ¿no? Entre una clase alta que detenta el poder, el prestigio y los bienes materiales, y por otro lado una clase pobre, una clase obrera que está sometida a la humillación de los de arriba, porque eso también está presente, ¿no? Sujeta al sufrimiento que se desprende de su propia condición y a veces condenada a padecer necesidades en todos los aspectos esenciales de la vida. Y por supuesto, este esquema se complica por la existencia de una clase media que subsiste ahí en un equilibrio precario entre el ansia de trepar y el miedo a caer, y que en nuestro país lucha por sobrevivir.
Sí, sí,
esa clase media en nuestro país, en la actualidad en Uruguay, lucha por mantenerse, por seguir existiendo, ¿no? Llegado a este punto y hechas estas consideraciones, es que nos preguntamos, ¿marginalidad y pobreza son lo mismo? ¿Están relacionados? ¿Es real la conexión entre ambas, marginalidad y pobreza? Porque no cabe duda que ser un marginado implica estar en la pobreza, pero ¿ser pobre es ser un marginado? Después de la pausa vamos a seguir hablando.
Vamos a hacer una pausa en la charla con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos mirando la marginalidad y la pobreza económica, la realidad con la cual convivimos todos los días y está allí latente. ¿Qué tiene para decirnos la fe acerca de todo esto y cómo podemos responder en este diálogo a contramano con el doctor Álvaro Pandiani? ¿Quiere opinar al respecto? Hemos puesto este material de charla en el sitio de internet de Radio Transmundial www.rtmuruguay.org, donde usted puede ir y opinar, discutir con nosotros este tema. www.rtmuruguay.org. Seguimos luego de la pausa.
Radio Transmundial, 35 años en el aire uruguayo, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Marginalidad y pobreza es el tema que estamos desarrollando hoy con el doctor Álvaro Pandiani y nos dejabas con una batería de preguntas, Álvaro, para tratar de resolver juntos.
Sí, ser pobre es ser un marginado.
Pobre o marginado, o ambas cosas se complementan.
O ambas cosas. Es innegable que la crisis económica que golpeó a Uruguay al principio de esta década, que ya casi se nos termina, afectó la situación de los uruguayos de todas las capas sociales, pero sobre todo castigo fue más severo para los menos afortunados, menos afortunados económicamente, ¿no? Y bueno, por lo tanto, no hay duda de que hay factores sociales que inciden en la pobreza. Si bien mitigada, y ahí yo pondría entre signo de interrogación, superada la crisis, aún podemos percibir las secuelas de la misma. En el pasado habían sido fuentes de trabajo prácticamente inexistentes. Hoy se habla de una mejoría, pero en muchos casos son fuentes de trabajo mal remuneradas. La emigración que sigue, si bien no a ese ritmo desbocado que pudo tener inmediatamente después de la crisis, pero esa emigración que en muchos casos es obligada o decidida por lo que las personas perciben como una ausencia de perspectivas de futuro. Pero fundamentalmente el engrosamiento de los cinturones periféricos de miseria, ¿no? Las periferias urbanas, algo de lo que también hemos, por lo menos hemos tocado en algún momento, con la consiguiente marginación, ¿verdad? Es decir, estas personas que se van a vivir a las márgenes, de la sociedad y que van camino a la marginación, con los sentimientos de exclusión que una situación como esa inevitablemente genera.
Claro, porque allí cuando hay pobreza todavía se puede mantener cierta integración a la sociedad, aún luchando con la falta de dinero para poder vivir diariamente con los valores mínimos necesarios para la canasta. Pero cuando ya ocurren otro tipo de hechos, se produce el siguiente escalón que vos mencionabas, la marginación.
La marginación, efectivamente. Y acá también es lícito conjeturar que adquieren importancia, quizá una significativa importancia, la pérdida generalizada de valores éticos y morales que ha sufrido nuestra sociedad, que sigue sufriendo la sociedad uruguaya. Y este es un tema recurrente que, como vemos, se aplica por todos lados, ¿no?
Sí.
En este aspecto hay que destacar la importancia de la educación, o sea, no meramente de una instrucción formal, sino de una educación más amplia e inclusiva. Este acierto ha sido manejado reiteradamente por los gobernantes como la solución, o por lo menos la manera de enfrentar la situación de inseguridad y de auge de la delincuencia actualmente imperante. Y muchos grupos políticos, con base religiosa o no, han contestado a esto con el eslogan que ya venía siendo usado por algunas instituciones educativas, el eslogan educación en valores. Uh-huh. ¿Sí? La sociedad enfrenta un horizonte de exclusión cultural. Fíjate esto, que esto llevaría a segregar o separar en estratos altos y medios, bilingües y conectados a la red, por un lado, y sectores populares monolingües y con conexiones puramente consumistas por el otro.
Mirá vos, ¿eh? Interesante.
Es decir, una separación en dos de la sociedad que nos deja en segundo lugar, como fue mencionado por el sociólogo, sectores populares monolingües y con conexiones puramente consumistas, y de ahí surge la dificultad de acceder, que tendrían estos sectores populares, la dificultad de acceder a un mejoramiento de su condición educativa, social, económica.
Todo esto muestra que un Uruguay, un modelo de país tal cual lo conocíamos, ha fracasado, se ha quebrado y ya no existe. Ese mito del Uruguay hiperintegrado, donde todos convivíamos armoniosamente y que la educación era el medio por el cual nos igualaba a todos y teníamos un país de personas que tal vez no tenían grandes ingresos económicos, pero cultos,
efectivamente.
Se ha quebrado ese Uruguay.
Efectivamente, y ponen el tapete entre grandes, entre enormes uh-huh. signos de interrogación, ese discurso reiterado de la educación como solución a esta situación de exclusión social y de marginación.
Claro.
¿Verdad? Fíjate que otra participante de esa misma jornada, la psicóloga Mariana Penades, esto lo cito porque me pareció bien interesante. Primero empezó por criticar la posición oficial respecto a políticas sociales, y después dijo que la discusión no debía girar en términos de lo que es o lo que se va a mantener y qué es lo que se va a abandonar. Y agregó que para ella la salida radica en romper con la cultura de supervivencia que se ha instalado, y en este caso estamos hablando concretamente de la supervivencia en las franjas más desafortunadas de la población, es decir, están en esa situación, se van a mantener en esa situación y arréglense como pueda y traten de sobrevivir, claro. O por lo menos lo que yo interpreto, ¿no? Y edificar otra cultura cuya énfasis, y esto es lo que por lo cual la cito y me pareció sumamente pertinente, otra cultura cuyo énfasis esté puesto en la responsabilidad individual.
Qué importante ese concepto.
Parece que los cristianos no somos los únicos en considerar importante la responsabilidad individual. Y no somos los únicos en considerar que hay en la marginalidad factores
personales.
Uh-huh. ¿Ah? Fíjate, te cuento cortito un ejemplo. Hay una mujer joven, sana y vigorosa. Digo lo mismo que dije en el bloque anterior. Sí, mujer joven, sana y vigorosa. Que mendiga en la zona en la que yo vivo. ¿Ah? Desde hace un tiempo. Y siempre lleva consigo un bebé y varios niños, ¿no? Y mi esposa Estela ha hablado con ella reiteradas veces en ocasión de proporcionarle alimentos para ella y para los niños. Y en alguna que otra oportunidad le hizo la sugerencia de concurrir a los lugares de ayuda social y de también buscar su modo de ganarse la vida, claro, de trabajar. Por eso que yo recalco, mujer joven, sana y vigorosa, ¿verdad? quizás alguna persona podría pensar, bueno, pero hay fuentes de trabajo, bueno, pero hay lugares donde esta mujer con sus hijos podría trabajar. Pero fíjense, y esto no es una fábula, la respuesta de esta persona fue, ¿para qué? Si con lo que me da la gente a mí me alcanza para comer.
Y uno se pregunta, entonces, ¿darle a esta persona para sus necesidades básicas termina perjudicándole más que ayudándole? El beneficio que quiero dar termina siendo contraproducente.
A veces hay que plantearse eso. A veces, lamentablemente, tenemos que plantearnos eso. Hay factores personales que podrían ser generadores de marginalidad. Y que tamizados los factores sociales concurrentes van a depender, en último caso, de la voluntad del individuo. Uh-huh. Fíjate, volviendo un poquito a la Biblia, bueno, lo que nos dice el libro de los Proverbios, que tiene mucho que decir sobre el tema del trabajo, menciona algunos potenciales generadores de, no tanto de pobreza, sino como de pobreza y marginalidad, y entre ellos destaca, por ejemplo, el vicio, y por otro lado, la falta del hábito de trabajar.
Uh-huh.
¿Sí? Como decía vos hace un rato, Esteban, estamos hablando de 3.000 años atrás, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, mantienen vigencia. Esos generadores de pobreza y sobre todo de marginalidad llevan a la miseria material, física y moral. No solo por injusticia social ni por las desigualdades de la vida, sino por la concurrencia de estos factores personales que, bueno, que podrían partir, sí, de falta de educación en su más amplio significado, de la ausencia de oportunidades, de la ausencia de perspectiva, pero más que nada de la pérdida de valores. Y acá, ¿qué valores vamos a considerar en este contexto? Bueno, justamente, el hábito de trabajo, la honradez en el desempeño, la fidelidad en las tareas a cumplir, la importancia del esfuerzo personal, el afán de superación, el valor de la iniciativa personal.
Qué importante.
La asunción de responsabilidades. Cuando faltan tales valores, es magro el resultado del asistencialismo puro y duro. ¿Verdad? Lo único que hacemos con ese asistencialismo es perpetuar la marginalidad.
Exacto. Como le contestaba a esta mujer a tu señora.
Efectivamente. Como me dan, sigo tirada acá con mis hijos, al frío, a la intemperie, a las miradas de los demás. Igual, comer como.
Claro.
Ese es el punto. Nosotros entonces como cristianos preconizamos como una alternativa de cambio para esta realidad tan dura, no solo una revolución social hecha por la imposición y la violencia o desde los lugares de autoridad del Estado por los gobernantes de turno. Somos cristianos y como tales propugnamos además una revolución individual y solo Jesucristo puede realizar tal revolución en el ser humano. Una revolución interior que puede quitar la injusticia y las desigualdades de las comunidades formadas por quienes han vivido y experimentado esta revolución. Y a nivel individual puede quitar el vicio, puede quitar la sensualidad y en su lugar poner valores que construyan vidas productivas. Personas que sean útiles a la sociedad y a sus familias. Individuos confiables, individuos honrados, individuos generosos, personas moralmente puras, que vivan sus vidas en verdadera plenitud.
Bueno, qué desafío ante la marginalidad y la pobreza. Estos conceptos que el doctor Pantioni ha expresado hoy, los ponemos en este artículo que él ha escrito en el sitio de internet de Radio Transmundial www.rtmuruguay.org www.rtmuruguay.org, donde puede conseguir todos los materiales para participar de este diálogo con el doctor Álvaro Pandiani y con este equipo de Diálogos a Contramano.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.